Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué rápido pasa el tiempo, cuántas cosas han sucedido en los últimos 12 meses. Hace un año que conocíamos los primeros casos de coronavirus. Recuerdo que fue en estos primeros días de marzo cuando un funeral en la localidad riojana de Haro provocó que en un solo día hubiera un brote con 40 personas afectadas, casi el 10% de lo que había en toda España. Haro se convirtió en uno de los primeros lugares donde se decretó el confinamiento.
Que estamos solos, o sea, está la calle semi vacía, no viene nadie de fuera. Ahora hay un problema que es muy serio, pero se ha vendido que el problema es muchísimo mayor. Entonces la gente ha cogido un miedo espantoso, no viene nadie de fuera, pero esto es una catástrofe, por lo menos para la hostelería. Se ha cancelado prácticamente para todo el mes, mesas reservadas, hoteles, apartamentos. Esto es una catástrofe económica que es muy posible que no nos recuperemos nadie.
Pues fíjate lo que vino. Sergio es dueño de uno de los restaurantes de Haro. Si en esos días hablaba de lo que costaría esos días de confinamiento para su negocio, pues imagínate después de todo el año. 12 meses después hemos pasado por 3 olas de contagios, por situaciones que jamás pensáramos que íbamos a vivir. Ahora, viendo que ha llegado la vacuna y que el panorama se estabiliza, quiero analizar cómo están 3 sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios. Los hemos nombrado mucho durante este último año, pero ha sido con motivo porque han sido los más perjudicados en esta pandemia. Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan. Para que te hagas una idea, desde el año 2020 unos 100.000 negocios de este sector se han visto obligados a echar el cierre. La facturación es de un 50% menos, con pérdidas de más de 67.000 millones de euros. Se han perdido casi 300.000 empleos, lo que supone una reducción del 20% y poco, me parece, tengamos en cuenta los ERTEs. Restaurantes como el de Nacho siguen al límite. Abrió en 2008 durante la crisis y cuando el negocio empezó a ir bien, llegó la pandemia.
Llevamos un año entero lo que vendría siendo sin poder abrir. Digamos, en verano nos dejaron abrir, pero en verano sí que la gente le había perdido un poco el miedo. Y luego cuando empezó a haber un poquito más de... venía nuestra época buena, que es lo que viene siendo noviembre y navidades, pues ya habíamos pasado la segunda ola y la gente ya pues se lo pensaba un poquito más, ¿no? No era esa salir por salir como veías las imágenes en verano, la gente que salía a la marina, a las discotecas, a las terrazas. En noviembre y diciembre la gente ya no salía con esa alegría, salía con un poquito más de respeto.
Ha pasado de tener 15 trabajadores a estar solamente 4 porque asegura que no necesita más debido a los pocos clientes. Ha sido un año duro en los que se ha sentido muy molesto por algunas decisiones por parte de las autoridades.
Las dos cosas que más daño nos han hecho a la hostelería, primero ver las restricciones tan severas, que creo que son severas y necesarias, que hemos sufrido los restaurantes de la hostelería, pero luego la laxitud que ha habido en otros sectores, o sea, grandes centros comerciales, supermercados, hemos visto aglomeraciones en cabalgatas de reyes, en supermercados, en centros comerciales, en otro tipo de negocios o en otro tipo de reuniones y situaciones.
Para hablar del antes y el después de la pandemia en la hostelería, hemos llamado al presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cómo está la cosa, amigo?
Bueno, pues la cosa, ya se nos ha acabado la gasolina y solamente nos queda la esperanza de ver un poco la luz de esa vacuna bendita que venga poco a poco y que vayamos abriendo nuestros locales. Desgraciadamente, como los datos que han dado, ya aquí el 20% de negocios han hecho al cierre y, bueno, pues la verdad que la situación todavía es crítica para nosotros y, bueno, y es lo que nos queda, seguir luchando y prohibido rendirse, como yo digo, pero bueno, la situación muy complicada.
Mira, lo único, entre comillas, y medio sonrío de esto, es que como mi padre también tenía un bar, lo único bueno de esto es que no sabéis hacer otra cosa nada más que trabajar.
Bueno, fíjate si solamente sabemos trabajar, que más nosotros jamás en la vida en la hostelería ha pedido nada. Nos hemos dedicado a vender felicidad hasta nuestro negocio, a dar servicio. Y por eso ahora mismo cuando reclamamos al gobierno central, a la Junta de Andalucía o a cada uno de su comunidad, estamos pidiendo una ayuda directa porque desgraciadamente, aparte de la pandemia, pues estamos con restricciones de horario, de aforo, etcétera, cuando lo estamos pidiendo, porque realmente estamos prácticamente en la ruina, ¿no?
Cuando dices, Antonio, que os habéis quedado sin gasolina, ¿qué es? ¿Que se han acabado los ahorros?
Bueno, nosotros tenemos una media de 4.000 euros mensuales de gastos, muchos con los negocios cerrados y otros con la reducción del 50% de facturación. Entonces, desgraciadamente, después de un año haciendo balance, bueno, el gobierno central se anunció todavía de ayuda directa, que el otro día eran 11.000 millones, pero no sabemos nada. Y nosotros no tenemos ya, hasta que la vacuna sea una realidad, más gasolina para seguir aguantando. Y después las comunidades, por ejemplo, aquí en Andalucía, hemos sido la comunidad que menos ayuda, hemos tenido ayuda directa, ¿no? Uh-huh. Ahí están los ICO, están los garantías, pero esas cosas al final hay que devolverlas. La gente no se quiere endeudar, tiene que al final hablar con tu patrimonio, y cuando tú ya estás con el agua al cuello y cuando llevas muchos meses, además ya empiezas a tener muchos débitos de proveedores antiguos, de alquileres, etcétera, pues la desesperación es máxima. Por eso siempre, cuando pedimos ahora mismo esa ayuda directa tan necesaria y que vengan rápida y que sean una realidad, la hacemos porque estamos en un momento muy complicado.
Claro. Yo es una pregunta que me hago. Al principio estábamos todos en shock y cuando se van tomando medidas todos hemos ido aprendiendo en este año, pero ¿os ha demostrado alguien, manteniendo distancias, quitando las barras, etcétera, etcétera, que se contagia uno en un bar o en un restaurante?
Bueno, de hecho, además, los datos que le ha dado el Ministerio de Sanidad, que no lo decimos los hosteleros, dicen que solamente el 2,3% de los contagios ha sido en la hostelería, ¿no? Se ha demostrado como comunidades cerradas, ha seguido cerrada la hostelería al completo, han seguido una tercera ola, ha sido brutal los contagios que ha habido. Otras comunidades con menos restricciones ha sido el mismo nivel, por lo tanto se ha demostrado de que la hostelería no es la culpable, siempre es la señalada, desgraciadamente, y encima que tenemos que aguantar una pandemia, que desgraciadamente tenemos que aguantarla todo porque nos ha tocado, nosotros siempre somos los señalados, por eso tenemos ese miedo de la irresponsabilidad del ciudadano, que si sigue habiendo fiestas privadas, sigue habiendo descontrol, botellona, pues desgraciadamente, y si sube otra vez los contagios, que encierra en la hostelería.
Claro. Antonio Luque, presidente de los hosteleros de Sevilla. Dentro de poco, por cierto, me voy a escapar yo para allá, que tengo una cosita ahí en Sevilla. A ver si me doy una vuelta y nos tomamos un vaso, que dice Herrera. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídate.
Adiós. Un abrazo.
No hay nada mejor que hablar de cifras para reflejar lo que ha pasado durante este año de pandemia. Y es que en 2020 llegaron a nuestro país 19 millones de turistas extranjeros, un 77% menos que en el año anterior. Es el peor año de la historia del sector. Hoteles como el de Antonio, ubicados en plena Sierra de Ubrique, en Cádiz, resisten como pueden.
Desde la anterior crisis financiera, allá por el 2008-2009, la verdad es que hasta 2019 han sido todos los años en crecimiento, y sobre todo 2018-2019 fueron unos buenos años comparado con los anteriores. Entonces, al llegar la pandemia hace aproximadamente un año, creía que esto era cuestión de meses, cuestión de meses confinados, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
Por eso cree que la llegada de la vacuna y las ganas de escapadas de muchos, hemos estado tanto tiempo en casa, pues que a lo mejor es suficiente para llenar el hotel de nuevo, pues de cara al verano.
Tanto tiempo confinado y tanto tiempo sin salir, toda la sociedad en sí tendrá ganas de salir, tener días de vacaciones, varios días de ocio y de disfrutar de parte de la sierra en este caso.
Si hay un lugar donde el turismo es fundamental para poder salir adelante, sin duda es Canarias. José María Mañaricua es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿He leído bien el apellido? ¿Lo he acentuado bien?
Mañaricua, sí, es correcto.
Mañaricua, perdón, con acento en la U, lo he dicho mal entonces. José María Mañaricua. Hago la misma pregunta que le hacía al hostelero de Sevilla. ¿Cómo está la cosa, José María?
Pues las condiciones en Canarias para disfrutar de unas vacaciones son excelentes. Tenemos un clima único en invierno, el único clima, único destino sol y playa, por decirlo de alguna manera, fuerte en invierno, con un clima único. Hemos tenido las menores tasas de contagio de COVID en una región europea con menores tasas de contagio. Pero así todo, debido a las restricciones de los países emisores turistas, de nuestros
claro.
Alemanes, británicos y nórdicos, hemos tenido una temporada de invierno muy baja en cuanto a ocupación y en cuanto a turistas, ¿no?
Yo hace poco, pues a primeros de diciembre, quiero recordar, estuve en plena movida de Mogán y Arguineguín, estuve en el sur y me hospedé ahí en el sur. Era impresionante y desolador el paisaje. Nos hospedamos en un hotel donde había algunos turistas, nosotros íbamos a trabajar, claro, pero ¿qué porcentaje de hoteles en Gran Canaria están cerrados?
Pues el 80% de los hoteles pueden estar cerrados. Aún así mantenemos una planta de un 20% de hoteles abiertos, mostrando nuestra oferta turística, nuestra voluntad de volver a recuperar los números turísticos, como ya te digo, unas condiciones únicas de clima y de bajos niveles de contagio, con unas máximas medidas de seguridad, ideal para pasar las vacaciones, pero dependemos de las restricciones de los países de origen y en este caso bastante las restricciones de las comunidades, de las demás comunidades autónomas españolas para poder o no recibir turistas.
Eso iba a decir, restricciones de países de origen y de países como el resto de España.
Sí, así parece ser que va a ser en Semana Santa, a pesar de nuestro bajo nivel de contagios aquí en Gran Canaria y en Canarias en general, las condiciones de clima únicos para poder disfrutar aire libre de la naturaleza, de las playas, de cualquier actividad. Vemos cómo esas restricciones de países de origen o de las comunidades españolas nos van a limitar para esta Semana Santa y hasta llegado julio probablemente a un nivel alto de vacunación en Europa y también en España y en Canarias nos van a limitar la llegada de turistas.
La Semana Santa ya está, por lo que sabemos, prácticamente perdida. De cara al verano, ¿cuáles son las previsiones, José María?
Bueno, el verano turístico en Canarias es a partir de Semana Santa, o sea, abril, mayo, junio, es la primera parte del verano, la primera etapa del verano, estaremos con niveles muy bajísimos de ocupación y nuestra voluntad o deseo es que para esa segunda parte del verano, julio, agosto, septiembre, gran parte de la sociedad europea pueda estar vacunada y también española y pueda empezar podemos recoger algunos datos de número de turistas. Tenemos esperanza de que la vacunación vaya más, sea más rápida y diligente en Europa y en España en la vacunación y podamos recuperar para la segunda parte del verano cierto número de turistas.
Pues ojalá, ojalá sea así. José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Suerte.
Gracias.
Adiós. Hemos hablado de la hostelería, el turismo. Vamos a hablar de otro de los grandes sectores golpeados por este virus, el comercio. Alguien me decía hoy, joder, vas, y es que parece que hay rebajas continuas. Está todo al 50% porque no venden. Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada, no tenían clientes. Otros aguantan como Nacho, como puede. Tienen una boutique en Oviedo, en la calle Cervantes, asegura que el 2020... ha sido un año para olvidar.
Habíamos tenido un año 2019 bastante bueno a nivel comercial. Estábamos creciendo. El 2020 empezó regular, pero bueno, más o menos unas cifras similares. A partir del 1 de marzo, que ya se empezó a correr noticias sobre el virus, empezó a pararse la venta y bueno, hasta que el día, no sé si fue el 14 o el 13, nos cerraron definitivamente.
El cambio ha sido radical. El coronavirus ha echado todo por tierra, incluido la manera de ir a comprar.
Nosotros estamos muy pendientes de cada cliente que entre, que se eche el gel, que tenga su mascarilla bien puesta, y es una situación mucho más, vamos a decir, tensa, ¿no? Porque es importante lo que hagamos en las tiendas para que no se propague la enfermedad y que por nuestra parte seamos responsables y hagamos las cosas bien.
Armando Rodríguez es presidente de COCEM, la Confederación de Comercio Especializado de Madrid. Armando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Cuántos negocios han cerrado y cómo sobreviven los que siguen abiertos?
Bueno, cerrado muchísimos. Empresas en general en toda España, pues son cientos de miles las que probablemente en este momento hayan cerrado. Lo importante es cuántas más pueden cerrar en un momento que ya es crítico y, por lo tanto, bueno, sobreviven pues gastando las pocas energías que quedan, si es que quedan en algunos casos alguna, y esperando que las medidas que se tomen sean las adecuadas para sobrevivir, para aguantar a un momento crítico y complicadísimo como es el que actualmente estamos viviendo.
Claro, cuando hablamos de economía y de miles de millones, como si supiéramos lo que significa eso y demás, se nos olvida que el 90% para arriba o para abajo de la economía española son pymes.
sin duda ninguna, es la, vamos, es la representación más importante de la empresa y de los empleos que ofrecen las empresas, se realiza a través de las pequeñas y medianas empresas, y especialmente en un sector como el comercio, que representa el 13-14% del PIB nacional, y en cada comunidad aproximadamente es ese mismo porcentaje. Tiene, para que nos hagamos idea, una repercusión muy similar a la que tiene el turismo, que es otro 13-14% del PIB nacional.
Imagino que todos los sectores, los más afectados, clamáis por lo vuestro y en justicia, pero a lo mejor, también aquí me meto a los periodistas, ¿eh? ¿Hemos hecho poco ruido con el comercio?
Yo es que creo que no es bueno el sectorizar un problema ya, que afecta a todos.
Es mucho más, ¿verdad?
Claro. Es verdad que hay sectores que han sido especialmente maltratados, y el turismo, lógicamente, pues por la falta de movilidad, es uno de los más afectados. Pero diferenciar luego entre hostelería, entre comercio, entre bueno, todas las actividades que se pueden o que se realizan y que son una cadena de en la producción y en la fabricación o en la comercialización, pues todos se han visto afectados de una manera extraordinaria. El comercio, especialmente del año pasado a este año, pues ha sufrido una caída media de un 40% en su volumen de facturación. Pero no solamente ya se habla o se trata de un problema de facturación, de vendido más, he vendido menos, que lógicamente se ha vendido mucho menos, y especialmente en las zonas de afluencia turística, donde las caídas han representado prácticamente un 70% de pérdida. El problema es que después de esta situación no se trata exclusivamente de decir el comercio ha perdido esto, es que estamos cambiando hábitos, actitudes respecto de cómo se está consumiendo, y que verdaderamente van a tener en los próximos años una extraordinaria relevancia en la vida, en el ambiente, en la cultura de una ciudad.
Claro. Y una última cuestión. También se lo he escuchado a alguien esta mañana. Me ha caído el negocio un 40%, pero no me han bajado los impuestos un 40%.
Absolutamente. Ese es un problema que nosotros llevamos advirtiendo desde hace muchos meses, casi al inicio de la pandemia. Vamos a ver, aquí todo lo que ha habido han sido préstamos a través de los créditos ICO, o han sido aplazamiento de obligaciones, como ha sido el caso de las cargas sociales, de la seguridad social, que tienen que soportar los empresarios, los comerciantes. Pero no ha habido una ayuda directa que, como en otros países, Alemania, Italia, Francia, vamos, todo en nuestro entorno, han tenido ayudas directas. Y aquí la ayuda directa podía haber sido, bueno, no voy a pagar impuestos, sino en la medida de lo que esté facturando. Pero aquí eso ni siquiera. Es decir, aquí todo el mundo tributa en función de su actividad económica, y lo más que hemos obtenido han sido aplazamientos o préstamos. Ya. No ha habido ayudas directas, y además las que hay no se están canalizando adecuadamente, porque se hace a través de las administraciones autonómicas, aunque sean ayudas del Estado. Ahora se han anunciado 11.000 euros, que hasta que lleguen
millones.
Probablemente 11.000 millones, sí. Que hasta que lleguen, probablemente cuando lleguen, a través de todo un procedimiento administrativo, estamos fuera de juego en muchos
Estáis
casos.
Muertos, claro. Y ya la ultimísima. No sé si cabe lanzar cierto mensaje optimista o de esperanza con las vacunas, a la vuelta de Semana Santa. ¿Cuál es la previsión?
A ver, sin duda ninguna, quiero decir, esto es un problema que tenemos todos, que las vacunas pues tienen que ser pues el factor determinante para empezar a normalizar las vidas, y esto pues se va a conseguir, y será cuestión de más o menos tiempo y de más o menos organización y programación, pero lo que no cabe duda es que vamos a tardar unos meses en conseguir esa normalización, y mientras tanto el riesgo de perder un tejido comercial muy importante, que además, como decía antes, Ángel, no se trata exclusivamente de perder una actividad económica, se trata de una relación con el consumidor distinta, de unos medios de venta diferentes a los que anteriormente existían, de unas relaciones con los proveedores absolutamente distintas de cómo se venían manteniendo, de un modelo de ciudad más inseguro probablemente, de un comercio de proximidad que, aunque la gente lo está valorando muy positivamente, pues lógicamente si lo perdemos vamos a desertizar las zonas, vamos a hacerlas más inseguras. Por lo tanto, afecta mucho más profundamente de lo que nos imaginamos, sí, y de lo que inicialmente es el volumen de facturación, que es un factor muy importante, pero no el único, sin duda.
Pues ahí, fíjate, ya habrá un día que profundizar en el asunto, pero aparte de las autoridades y la política y demás, ahí tenemos que decir mucho los consumidores y los clientes al final, ¿eh?
Ojo. Sin duda ninguna, ahí hay que hacer una labor de reflexión, o por lo menos sí, de decir qué ciudad queremos, qué barrios queremos, cuáles va a ser nuestro modo de relacionarnos, cuáles van a ser esa venta por internet que tanto parece haber florecido, qué supone esa venta. Yo puedo aportar un dato. Cada 1% que sube la actividad en internet, a través del comercio electrónico, supone la desaparición en un país de 10.000 establecimientos físicos. A eso la gente lo tiene que conocer y tiene que saber que dentro de unos años, y si seguimos en este tipo de mensaje y además favoreciendo fiscalmente un comercio que no es el físico, pues vamos a tener un serio problema de cuál es nuestro entorno en el que normalmente teníamos nuestro ambiente, nuestra actividad, y todos nos encontrábamos parece a gusto.
Armando Rodríguez, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hostelería, turismo, comercio, un año después. Tres sectores más que golpeados por la crisis y lo que queda. Muchos negocios han cerrado ya y los que aguantan confían en la vacuna y, ¿por qué no?, en la responsabilidad de todos para salir adelante.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.